A més de ser un moment únic i especial per als nous pares, l'arribada d'un nadó pot generar certs malestars, fractures o desacords durant el període de postpart i de criança. Això es deu en part al fet que les demandes de les criatures, el cansament, la frustració i els dubtes que la criança genera tenen un potencial de posar de manifest antics conflictes no resolts, així com dinàmiques poc sanes i insostenibles en el temps que col·loquen a les famílies en una cruïlla continu. S'adapten a la nova situació i l'elaboren, o es generarà una fallida emocional i un distanciament en la relació. Justament, aquest serà el tema sobre el que versarà la tercera sessió del cicle Xerrades per a Famílies, que podrem seguir demà dijous a partir de les 5 de la tarda a l'aula de formació del Centre d'Esports Nàutics de la Sabina, a l'Escola de Vela, de la mà del psicoterapeuta familiar Pablo Rodríguez, que avui ens acompanya al de Farafar, juntament amb la Sònia Mayans, tècnica de l'àrea insular de Benestar Socials. Amb ell parlarem una estona de la relació de parella després de tenir fills, el leitmotiv d'aquesta conferència demà a la tarda. Pablo, benvingut a Ràdio Illa.
Buenos días, muchas gracias.
I també Sònia, hola de nou.
Bon dia.
Per cert, encara queden localitats per a la conferència?
Sí, un parell dos.
Dos, no un parell pagès, dos.
Dos.
Què han de fer les persones interessades?
Han de, o bé, cridar per telèfon a Benestar Social, 971-32-12-71.
1271.
O per correu electrònic a educaciosocial@consellodeformentera.cat.
Molt bé, queda clar. Bona, Pablo, què passa quan arriba una criatura al món? Suposem que gairebé ningú hi està del tot preparat, no? Sobretot, anava a dir els pares novells, però clar, a vegades també el primer fill és un repte, però és que tenir dos fills també és un repte, i tres ja no te digo.
Sí, la verdad es que parece que cuanto más son, más mayor es el reto, ¿no? Bueno, pues en principio, lo que nos dice la sociedad es que el tener un hijo es un momento especialmente bonito, especialmente feliz, y es un momento en el que como padres nos deberíamos sentir plenos, satisfechos, con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Y hay muchas parejas que la realidad es que llega un niño y arrasa con todo, ¿vale? No es que el niño arrase con todo, pero sí que es cierto que es un momento de crisis en el cual, bueno, pues como decías al principio, surgen a veces dinámicas complicadas, se produce un distanciamiento en la relación de pareja, dificultades de comunicación, conflictos, es un momento complicado, es un momento de crisis. Y al final es una de las principales crisis en una relación de pareja.
Hi ha famílies o parelles que pensen com que fent arribar un nen al món com que es solucionarà una possible crisi de parella o com que hi haurà un apropament entre ells. Què opines?
Para mí es uno de los mayores errores que podemos cometer dentro de la relación de pareja. El solucionar las crisis de pareja a base de dar pasos para afianzar la relación de pareja es un error, ¿no? Es como, hemos tenido una movida, bueno, imagínate, nos acabamos de conocer, llevamos 5 meses saliendo, hemos tenido una movida, vamos a vivirnos juntos para solucionarlo. Primer error. Estamos conviviendo, hemos tenido una movida, pum, pues damos el siguiente paso. Vamos a casarnos, ¿no? Es algo como muy estereotípico. Siguiente error. Cuando una pareja empieza a resolver los conflictos a base de dar pasos hacia adelante, al final no se ha resuelto el conflicto, ni mucho menos. El conflicto sigue ahí. Y tarde o temprano va a acabar aflorando. Entonces, puede aflorar cuando los niños son adolescentes y empiezan a ser bastante más autónomos, cuando los niños se empiezan a independizar y ya no necesitan tanto, con el nacimiento de un hijo, pero claro, al final, esas parejas que también resuelven un momento de crisis teniendo hijos, pues yo aconsejaría que primero hay que pensar, reflexionar, plantearnos qué es lo que nos lleva a tener ese hijo. Y, por supuesto, si necesitamos ayuda, pues recurrir a profesionales que nos puedan ayudar.
¿Quins són els conflictes que més es presenten amb sa parella? O sigui, tu que fas teràpia de parella i familiar, quins són els que més presenten? Quines dificultats són les que més t'exposen?
Pues yo lo que más veo con el nacimiento de un hijo, de dos hijos o de tres hijos o los que sean, al final es que nos olvidamos de ser pareja y nos convertimos única y exclusivamente en padres, en padre o madre, ¿no? Y al final ya no solo como pareja, sino que también perdemos nuestro yo individual, ¿no? Nuestro yo como persona. Por ejemplo, yo dejo de ser Pablo para convertirme simplemente en padre. y ya no sé ni quién soy yo, ni quién soy como pareja, no cuido a mi pareja, abandono un poco la relación de pareja, ya cuando hablamos única y exclusivamente los niños, entonces pasamos de convertirnos en pareja a convertirnos simplemente en padres. Entonces para mí ese es el mayor problema que tienen les parelles després del naixement dels fills.
Clar, és que vas passant del teu jo individual, no?, a tenir temps per tu, poder fer el que vols, després en parella, ja has de compartir el teu temps en sa parella.
Sí, i però en definitiva, ja... entre dos adults, més o menys tu manegues.
Sí, més o menys, sí, però vull dir que després és normal que hi hagi crisis quan ja els moments els has de compartir, perquè has de trobar moments en família, moments a nivell individual, moments en sa parella, vull dir... No sé, al final el dia té 24 hores. Com ho faim? Com ho podem fer, Pablo?
Pues al principio agendarlo, o sea, forzarlo y sí, ponerlo en la agenda. Porque es que si no, no lo hacemos. Entonces, funcionamos así, al final, casi casi por obligaciones, ¿no? Entonces, momento de pareja, por ejemplo, los viernes de 8 a 9, o los viernes a partir de las 9. Momento para estar tranquilos, hablar como pareja, no como padres, y tener un contacto, tener... muestras de cariño y lo que surja, o sea, poder dedicar un espacio a cuidar al otro como pareja, ya no como padre o madre, sino como pareja.
És primordial també cuidar a sa parella també per criar millor, perquè vull dir, a part de per criar millor també t'has de dedicar temps individual, no? Però clar, després ve sa relació de parella. Que fa uns anys, no sé si tu recordes, el 2015, crec que va ser, que el pediatra en Carlos González va dir alguna cosa així com que considerava que el matrimoni en conflictes no era pitjor pels fills que el divorci. Exceptuava el maltracte, però clar. Vull dir, quins efectes té pels fills que sa parella no estiga en consonància? No, o sigui, no estiga bé.
A ver, por un lado, siguiendo lo que decías al principio, si yo no estoy bien individualmente, no puedo estar bien a nivel de pareja. Y si no estoy bien ni individualmente ni a nivel de pareja, no puedo educar bien a un niño y no puedo criar bien a un hijo. Si encima a nivel de pareja no hay sintonía, no fluyen las cosas y yo, por ejemplo, crío de una manera y mi pareja cría de otra, ya entrando en el rol de padre o madre o de educadores, al niño no le va a hacer ningún bien. Si encima no veo desde mi mirada de niño que mis padres se aman, que mis padres se quieren, que hay una sintonía, que se llevan bien, que resuelven los conflictos, que van más o menos a la par. Claro, la idea que voy a tener de una relación de pareja es una relación de pareja distanciada, conflictiva, claro. Y eso me puede llegar a afectar como futuro adulto en las relaciones o en el concepto de amor que pueda llegar a tener en el futuro.
Clar, vull dir, però al final aprenen del que veuen, no? Dels referents que tenen
sí.
A casa, no?
Sí, pues,
és el que veuen. Balears va ser en el 2018 la tercera comunitat amb ruptures, després del País Valencià i Canàries. Això segons el Servei d'Estadística del Consell General del Poder Judicial. Vull dir, va haver-hi 62.241 ruptures. Per què penses que podem estar en aquest tercer lloc? I, no sé, què opines? Han augmentat les ruptures? O sigui, ens separam més? Aguantam menys?
Pues que lo de aguantar menos suena un poco más. No me gusta nada.
¿Tolerant menys?
Yo creo...
Si vols.
Yo es que, no sé. A ver, realmente sí que se están produciendo más rupturas porque ahora mismo existen como ciertas facilidades a la hora de divorciarte, entre comillas. No quiero decir con esto que la gente se divorcie con alegría, por así decirlo, que la gente no intente solucionar las cosas, sino simplemente que el divorcio está más normalizado y, por lo tanto, no está tan estigmatizado como hace 20 o 30 años. Sinceramente, ¿por qué a lo mejor en Baleares ocupamos la tercera posición? Pues si os fijáis, al final es Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias. Yo creo que aquí hay una mentalidad más progresista, por decirlo de alguna manera. Es decir, la gente es más abierta de mente, entonces, si esto no funciona, ¿para qué voy a seguir intentándolo si no va? ¿No? Esto es como si se te para el coche e intentas durante 24 horas seguir arrancándolo. Si no funciona, haz algo diferente. Y si haces algo diferente en la relación de pareja, intentas hacer un cambio y no funciona, divórciate, no tienes por qué seguir intentándolo durante 20, 30, durante 20 años o 30 años, porque entonces nos encontramos con parejas de 60, 70 años que se encuentran mirándose a los ojos en casa y son prácticamente desconocidos. Entonces yo creo que la explicación es básicamente esa, que tenemos más facilidad, entre comillas, a la hora de separarnos y que intentamos las cosas antes de separarnos, intentamos cambios.
Pablo, deixem que et faci una pregunta delicada. Abans na Sònia et deia, doncs, bueno, què t'expliquen els pares i mares que venen a la teva consulta? I jo et pregunto, t'expliquen coses diferents les mares respecte als pares?
Sí, claro. Cuando ves una pareja, al final cada uno tiene su perspectiva del problema y del conflicto y cada uno tiene una manera de vivirlo. Entonces nunca hay una única realidad. O sea, es complicadísimo que una pareja que viene a terapia coincida en la dificultad que tiene en la relación, ¿no?
Muchas veces. ¿Y ves un común denominador entre ellos y ellas?
Pues desgraciadamente ahí hay muchos estereotipos de género. Veo muchas madres sobrecargadas con cuidado, crianza y trabajo fuera y dentro de casa, y veo muchos padres centrados en trabajar fuera de casa.
Càrrega mental, no? Al final, no és que te n'ocupis directament, però com saps que has d'estar pendent si hi ha que posar la rentadora, que li has de dir, per exemple, no sé, m'imagino que algú així, no? Que ja li has de, com a dir a teu pare, escolta, mira, recorda-te'n d'això, on recorda-te'n d'anar buscant els nens, on recorda-te'n que hi ha que pagar regal de l'aniversari.
Al final el mèrit no és fer-ho, és en recordar-se'n de que s'ha de fer, no?
Exacte.
Sí, aunque sea simplemente la ocupación mental, como decía, y de estar pendiente de lo que hay que hacer a lo largo del día, ¿no? Es como que, desgraciadamente es un estereotipo, ¿eh? Pero como que la mujer lleva una agenda mental con todo lo que hay que hacer a lo largo del día, en el trabajo, en casa, con los niños y con su pareja. Entonces, joder, claro, hay una sobrecarga mental y emocional ahí brutal.
Amb tot això, amb tanta sobrecàrrega, amb a vegades els nervis, les exigències d'uns, dels altres, no tens temps per tu mateix, no tens temps per la parella, on queda el sexe amb tot això, Pablo?
¿Eso qué es? Si no hay tiempo. Y si hay tiempo, entran los niños en el cuarto. Si es que es complicadísimo, claro, con estas agendas. Y es lo que te decía, si nos olvidamos como seres individuales, que no tenemos en cuenta en esos momentos nuestra sexualidad individual, si como pareja tampoco reconocemos nuestra sexualidad como pareja, ya como padres eso queda en el último lugar. Y a mucha gente le cuesta muchísimo hablar de las relaciones sexuales en terapia de pareja con niños, o sea, cuando hay niños en la vida de los padres, porque es complicadísimo no sé cómo decirlo, como el...
Encontrar el momento.
Encontrar el momento, poder colocar a los niños de tal manera que tengamos un momento de intimidad, de privacidad. Porque claro, ahí también entra esa parte del rol de padre o de madre, de, joder, voy a dejar a mi hijo con los abuelos para yo disfrutar y pasármelo bien, ¿no? Como si tuviésemos que estar haciendo sacrificios las 24 horas del día, ¿no? Por nuestros hijos. Y el hecho de dejarles 2 horas con los abuelos, o una noche con los abuelos, o un día con los abuelos, fuese un drama para el niño o la niña. Y para nada, el niño o la niña se lo pasa pipa y nosotros también podemos disfrutar de nuestra relación de pareja.
Complicat, la veritat, trobar aquest espai. Sí. Però bé, imagino que tu també ens donaràs eines demà, no? Per com poder, no, conciliar millor, per com poder mantenir i cuidar millor a la nostra parella, no?
Sí.
Entenc.
Sí, eso es, sí, vamos a ver pautas sobre cómo cuidar la comunicación, la resolución de conflictos, el encontrar un espacio, el encontrar un tiempo, el cuidar al otro, el cuidarnos nosotros, el hablar de las relaciones sexuales, de cómo encontrar ese espacio. Sobre todo también lo que busco en la charla es que la gente se lleve cosas más o menos prácticas, que no sea simplemente una conferencia, ¿vale? Sino que haya herramientas, que haya pautas, que haya estrategias.
Sí, jo estic segura que ens podrem endur a casa una bona... Molts de recursos per poder aplicar. T'anava a comentar, l'altre dia vaig escoltar una conferència que feien a Angélica Joya, que es dedica a la disciplina positiva, i l'aplicava molt a la parella. Vull dir, entenem com a disciplina positiva bàsicament el que es tracta de, amb els nens, no? Criança, ho tenim com un model de criança. Però vull dir, al final també és una manera de viure, no? De, per poder també estar en parella. I explicava coses tan... que potser ho reflexiones i dius, ostres, sí, però clar, no ho tens per mà. Com a, per exemple, fals mites. De jo a casa he de ser jo mateix. Sí, però quina versió de tu mateix? I al final la reflexió que feia era, a veure, tu pots ser, no sé, si tu pots ser desagradable i a casa ets la teva versió desagradable, vull dir, per què la persona que està davant de tu ha d'aguantar que tu sigues desagradable? Vull dir, al final és fer casa, no? Ser agradable a casa, cuidar les relacions a casa, perquè moltes vegades ens esforçam fora de casa, però amb qui estimam... moltes vegades descuidant pel dia a dia, passar rutines, passar criança perquè estem cansats. I bé, m'agradaria... O sigui, que volia compartir aquesta reflexió amb altres que em va pareixer tan... No sé, tan adequada, perquè moltes vegades dius, jo a casa he de poder ser com jo som. Sí, però...
Sí, però això vol dir, vol dir inclús a vegades ofendre els altres, Pablo?
¿Cómo?
No, això que comentava na Sònia ara, no? Vull dir, deia, sí. El dret de poder ser doncs, un mateix, no?, a casa, no? Però això vol, sí, vol dir també poder fins i tot sentir-se amb el dret d'ofendre els altres o ser desagradable amb els altres. Això passa també, ho veus?
Sí. Al final, muchas veces, desgraciadamente, por el ritmo de vida que llevamos, las cosas que arrastramos del trabajo, de nuestro día a día, llegamos a casa y el otro se convierte en una papelera en la cual nosotros volcamos todas nuestras mierdas que arrastramos a lo largo del día y le ofrecemos pocas cosas positivas, como decía Sonia. Entonces, el otro también tiene que ver nuestra versión positiva de nosotros y cuidarle o cuidar al otro y cuidarnos nosotros de esa misma manera. ¿Sabes? Cuidando al otro, en el fondo también nos estamos cuidando nosotros. Entonces, entender la casa como un refugio, como un espacio de seguridad donde también podemos hacer eso.
Bé, doncs, en tot cas, ja ho sabeu, demà a les 5 de la tarda una nova xerrada del cicle de xerrades en família de l'àrea insular de benestar social. En aquest cas, demà, la titulada La relació de parella després de tenir fills, amb en Pablo Rodríguez, psicoterapeuta familiar, que li agraïm molt aquesta estona amb nosaltres aquí a la Ràdio Pública. Pablo, una abraçada.
Un abrazo, muchas gracias.
I també a Sònia Mayans, tècnica de l'àrea insular de benestar social. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.